Comenzamos un nuevo programa de Todo en Juego. Muy buen domingo para todos. ¿Cómo le va Natalia Paola Maderna? ¿Qué dice? Buen domingo.
¿Cómo le va Santiago Pedro? Encantada, un gusto de saludarlo. Me llegan mensajes.
Ya tan rápido, pero está arrancando.
No, en la semana.
Ah, en la semana. O sea, el partido se sigue jugando en la semana.
Sí, claro. Este es un partido que, el típico, o sea, se juega el domingo, se habla toda la semana, porque eso es todo
bien,
un juego. No, me llegan mensajes de oyentas. Muy importantes, oyentas que están metidas, obviamente.
O sea, que hay oyentes calificados, oyentas calificadas.
Y discúlpame, si están dentro de organizaciones de fútbol de distintas provincias, para mí es una oyenta calificada. ¿Qué querés que te diga? Bueno, y hay gente que me manda mensajes y me dice: ah, Natalia Paola.
Natalia Paola, claro.
Bueno.
Natalia
Paola. ¿Y qué es eso? ¿Bullying? ¿Qué es eso?
No. Es tu nombre. Te lo presento.
Bueno, soy Natalia Paola. Claro. Entonces le dije a esta ser de luz, ¿no? Vamos a dar la identidad.
Muy bien.
Y le digo, bueno, si me decís Natalia Paola con amor, está bien, porque si no, el Natalia Paola para mí era el reto de mi mamá, ¿viste?
Ah,
Natalia Paola.
Así. Ah, un montón.
Era un montón.
Ya Natalia es mucho.
Natalia es un montón.
Tus padres no te suelen llamar nunca por el nombre.
Natalia es un montón, pero cuando venía el Natalia Paola, era gravísima la situación, era gravísima.
Irremontable.
Bueno, ¿cómo le va Santiago Pedro? Ya lo huelo al choripán.
Qué rico.
Qué rico.
Qué rico. Y aparte, no, digo. Por supuesto.
Hay gente que nos está odiando.
Como
¿no?
leíamos en el texto, tuvo una resignificación el choripán en relación a una lectura política, pero a mí, de todas maneras.
De este lado de la grieta,
¿no?
¿Eh?
No, eso por supuesto, pero para mí hay una que es imbatible: que el chori es cancha. Si chori, vas a la cancha, que como chori. No, no, no hay chance, no hay hamburguesa, no hay pancho, no hay
pizza. Estoy de acuerdo, pero el chori también es Plaza de Mayo.
No, bueno, eso también.
El chori
pero
es marcha.
Es lo que cada uno, para mí es más cancha que marcha.
Bueno, para mí es más marcha que cancha.
Bueno, por eso.
No, porque siempre, blanco-negro, negro-blanco, siempre en las antípodas.
Sí, la
pero,
Juve.
Claro, ponele, pero para mí... que últimamente se viene hablando mucho de la ocupación de las calles y cómo quienes respetamos las consignas del gobierno nos quedamos en casa y nos estamos marchando encima. Yo lo que extraño...
¿Está muy marchada?
Me gustaría estar un poco más marchada este 2020. Me parece que ha habido consignas que han ameritado la marcha de la gente en la calle y ocupar las plazas. Ocupar la plaza, pero yo creo que lo que necesitamos, quienes nos paramos de este lado, vuelvo a aclarar, es eso, ¿no? Es llegar a la Plaza de Mayo.
Sí.
Y ya llegar por el olor, ¿no? ¿Viste cuando estás llegando?
Ver la humareda ya.
Llegamos en el momento indicado en
tremendo.
El que se están poniendo. Y la duda es la siguiente:
¿birra o vino?
Birra.
No,
birra.
Bueno, pero también ahí vas a tener otra grieta.
El tema de la cancha y el chori es... El chori adentro ya no se puede comprar más.
Sí
que no,
se puede.
Sí, pero por lo caro, digo, que suele ser mucho más
adentro,
caro adentro...
Sí, claro, que afuera.
Que afuera.
Sí.
Bueno, entonces, cuando se compra el chori afuera...
Sí, si sos religioso te persignás un poco.
Bueno,
no
sé, cosas. Sí. Pero lo que voy es que muchas veces el chori es antes de entrar y después del partido también.
Sí, depende del estado de ánimo, ya es una composición, sobre todo si comiste algo, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando su equipo pierde, pobre el que está haciendo chori de las 6 de la tarde, aunque el partido haya sido a las 9, si el equipo local perdió la salida, va
no
a tener...
No sé.
No, sí, está, tengo datos fehacientes. Sí, claro, tengo datos fehacientes.
No,
cuando
creo.
El equipo... Bueno, créemelo porque es así. Cuando el equipo pierde...
¿sí? La gente compra menos.
Tengo que explicar también que trabajé en una cancha
la gente compra menos.
Muchísimo menos.
Ah, yo si estoy enojada, 15 patíname.
No, muchísimo menos, muchísimo menos.
Y porque me quiero hacer daño.
No, cuando va la cabeza agacha pateando el empedrado con la tristeza de una derrota, muchísimo menos.
Esto se está yendo a la mierda. Bueno, este es el primer bloque de Todo en Juego. Empezábamos hablando del chori, mucha gente. Queremos las imágenes, si hay oyentes alrededor del país que a esta hora, pasaditas las 12, ya le están entrando un chori temprano. A mí ya a esta hora me gustaría recién verlo apoyado. lado o al lado de la parry esperando que...
Sí, el fuego. Intentando prender el fuego.
Es muy difícil hacer. Sí. Bueno, señor Santiago Lucía, estamos, sí, somos domingo, diría mi abuela. Le mando un beso grande donde quiera que se encuentre. Sí. Y fue una semana de muchas noticias en relación a la vuelta de los entrenamientos del fútbol femenino en, obviamente, hago esta aclaración, sí, la salvedad de Primera División.
Sí, para seguir choriplanero, yo como título le pondría Volvimos.
Está bien, y después está bien, muy bien. Volvimos y el simbolito de la B, ¿no? De chori, volvimos, sí, con un chori entre los dedos. En bueno, bueno, amigues, volvimos. Muchísimas cosas pasaron en la semana. Sí. Vamos a ir club por club para ver qué es lo que sucedió.
Algún desprevenido le decimos que volvieron a los entrenamientos las jugadoras de los clubes de Primera División en el fútbol femenino.
Exactamente, como decíamos hace segundos nada más, porque la situación es muy distinta en el resto del país. Obviamente la Pan Lactal ahora quizás también sume esa información, ¿no? De, cuando digo Pan Lactal, hablo de la sección de Todo un Juego en la que recorremos el país y de también empezar a entender qué pasa con la vuelta de las distintas ligas que tiene la República Argentina. Pero hablábamos, la mayoría de los clubes, para no decir casi todos, con resultados negativos, ¿no? Todos y todas y todes negativos. Y cuando hablamos de los resultados negativos, hablamos de las jugadoras, del cuerpo técnico también, y obviamente siguiendo todos los lineamientos que tiene que ver con el protocolo, pocas mujeres en cancha, con distanciamiento, muchas veces también en distintos turnos. Pero cuando hablamos de los testeos y de los casos, tenemos que hacer un asterisco y tenemos que hablar de Rosario Central, porque estuvimos hablando con Carla Facciano. Ella es la encargada, la responsable del fútbol femenino canalla, y fue el único club, esto también hay que aclararlo, ¿no? Es el único club por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que compite en el torneo de Primera División, y decimos Rosario y decimos una de las ciudades más castigadas, por lo menos en los últimos días en lo que se refiere a casos de COVID.
Sí, que tiene que ver también cómo fue variando la curva en términos regionales, ¿no? En un momento, claro, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, no tenía tantos afectados. En este momento, donde se decide la vuelta a los entrenamientos del femenino, como decía Natu, 49 días después que el fútbol masculino, se da la particularidad que Rosario está viviendo un pico importante de contagios. Preocupante, y por ende también eso también se expresa en los deportistas, en las deportistas de alta competencia, y se ve reflejado en las jugadoras de Rosario Central.
Decíamos que hablábamos con Carla Facciano, le preguntamos obviamente porque también conocemos desde adentro el equipo que maneja tanto médico como de cuerpo técnico que maneja el canalla, le preguntábamos cómo es esta vuelta y también qué esperan, ¿no? Con respecto a estas jugadoras, decíamos, fueron tres las jugadoras con síntomas, en realidad, sí, bien digo, tres jugadoras con síntomas, pero también dos jugadoras más, fue la decisión del club de aislarlas por contacto estrecho, en total estamos hablando de cinco jugadoras, pero tres aisladas por COVID positivo. Ella es Carla Facciano, te cuenta absolutamente todo lo que está pasando hoy en Rosario Central.
Oficialmente y con alegría podemos decir volvimos después de tantos meses de incertidumbres, de miedos, de no saber qué iba a pasar. Hoy las chicas volvieron a los entrenamientos. Fueron casi seis meses de mucho trabajo, de tratar de que las chicas estén contenidas, que estén conectadas, que tengan el ánimo bien. Ese fue un trabajo arduo de todos los profesionales. Para la vuelta, como todo en el fútbol femenino, se tuvo que trabajar de muchos meses, con mucha antelación, porque no conseguimos las cosas de un día para otro, no nos facilitan las cosas, y tenés que pelearla y lucharla, y bueno, eso realmente es una alegría, el equipo profesional que tiene el club, desde la cabeza como Roxana Vallejos, que estuvo en todos los detalles, desde los profes, utilería, los médicos, los empleados de la Ciudad Deportiva para dejar el predio en condiciones. Todos tuvieron algo que ver para esta vuelta y realmente es mucha alegría. Qué hablar de los profesionales de la salud que se pusieron al hombro la vuelta, estuvieron en los detalles, en el tratamiento de cada chica, en aconsejarlas, darle capacitaciones, estar en cada detalle de cada cosa que le decían. Hoy, hoy estamos trabajando con mucha alegría debido a que eso fue todo exitoso. Por ese trabajo previo que se estuvo haciendo, en el cual las chicas fueron monitoreadas permanentemente, se pudo detectar tempranamente 3 casos positivos, en el cual ya están aisladas, contenidas, con los médicos 24 horas monitoreándolas, están bien de salud, y dos jugadoras más aisladas por el contacto estrecho. Realmente esta vuelta para nosotros es significativa. Hace un año atrás, casi una semana atrás, se cumplió un año del primer partido oficial profesional, y bueno, y este retorno en este momento es una señal de que volvemos, y que volvemos con todo, y que el fútbol femenino demostró que está en pleno crecimiento y no va a dar marcha atrás a ese crecimiento, y vamos a pelear por esa igualdad que tanto buscamos y que tanto las jugadoras merecen, los DT, las profe, todos que están involucrados en este trabajo. Así que con mucha alegría nos estamos preparando a full.
Nos estamos preparando a full, dice Carla Facciano desde Rosario Central, contando también el panorama que está viviendo Rosario y, en consecuencia, Rosario Central. Aclaramos entonces otra vez, para ir teniéndolo en la cabeza, 3 jugadoras de COVID positivo en 15 días. Ya se van a haber cumplido en 2 semanas los 15 días, donde nuevamente le van a volver a hacer los testeos. Si quieres, Santiago Pedro, podemos ir recorriendo, porque acá lo que le armé es también en cómo está la listita y cómo quedó la lista de posiciones en ese torneo que no se terminó, pero se dio por finalizado con un Boca campeón. Lo que hay que decir de Boca es que se hicieron los estudios durante el fin de semana. Y atención con esto, ¿por qué? Porque lo contábamos también hace unos días atrás. Lo que la AFA le dio a los clubes fue los estudios serológicos, ¿no? Para hacerse los testeos. Bien, algunos clubes lo que hicieron fue apostar por los hisopados. ¿Qué quiero decir apostar por los hisopados? Afrontar los gastos e invertir también en hisopados para lograr de esa manera resultados más rápidos y más certeros.
Sí, un clásico de pandemia que se dio en distintos deportes. Aprender, sí. También en el fútbol, ¿no? Que el clásico fue serológico contra PCR,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y todas las discusiones que tuvieron desde el punto de vista técnico, no nos uh-huh. vamos a meter nosotros en esa, distintos especialistas de la conveniencia de uno u otro sistema. Bueno, en el fútbol femenino también aparecieron algunos clubes que siguieron con los serológicos y, como contabas vos recién, algunos decidieron invertir y realizarle PCR a su futbolista.
Exactamente. En Boca apostaron por los hisopados, todos negativos también, volvieron el día lunes. El caso de la Guay Urquiza es un caso particular. Van a estar volviendo supuestamente, porque también, ¿qué pasa? Hay informaciones cruzadas e informaciones que todavía no hay, que es como las fechas de alguno de los clubes que todavía no tienen puntualmente fechas certeras para volver. La Guay Urquiza, supuestamente segunda semana de octubre, y tienen una postura que yo te diría que un poco entiendo, respeto y hasta comparto, que es esta idea de no exponer a las jugadoras, ¿no? Ahora vamos a escuchar al Tano Spinelli, que es el director técnico de Racing, a Antonio Spinelli, me pongo de pie, que habla un poco de esto, ¿no? ¿Cuál es la decisión de los clubes en relación a las jugadoras en cuanto si es exponerlas o no? Tengo un dilema interno, no lo sé.
Sí, con una pregunta que se hizo mucha gente dentro de la actividad y la disciplina, que es el ¿para qué? Bueno, volvemos, está perfecto para la actividad,
está bueno,
necesario. ¿Y ahora?
Claro,
y eso
porque
no está del todo resuelto
todavía.
No,
porque yo creo que, también exponerlas sin una confirmación de un torneo a corto plazo. Lo que hay que contar, y ya lo decíamos, hay un torneo relámpago, transición, mediados de noviembre hasta 2 meses, no se sabe. Digo, es todo un veremos. Estamos hablando de la Guay Urquiza, que no tiene fecha de regreso, uno de los clubes más importantes e históricos en el desarrollo de la disciplina. Por algo también la Guay no está volviendo a los entrenamientos en Villa Lynch. Digo, sí, tiene una explicación.
Sí, y además también con el tiempo lógico que cada uno de los equipos va a necesitar para adaptarse a un nivel.
Le pasó al masculino, imagínate cómo no le va a pasar al femenino.
Claro, se tienen que adaptar a un nivel competitivo y para eso necesitan tiempo. Una adaptación física y después una adaptación que tiene que ver con el funcionamiento de cualquier equipo colectivo, así que será un proceso de un tiempo.
Y aparte también, Santi, y ahora lo va a decir el Tano, porque una cosa dentro de esos dos meses está la puesta en marcha del cuerpo, el no poder entrenar con el equipo completo, el no poder hacer esto que vos decías, el juego, otra vez el contacto con la pelota, y después recién ahí empezar con los amistosos. Antonio Spinelli, el director técnico de las pibas de Racing, también nos cuenta cómo se prepara la cadena.
Desde Racing, la verdad que vivimos la vuelta con mucho entusiasmo. Desde el momento que AFA decidió que el 25 de septiembre eran los testeos y el 28 la vuelta, trabajamos en función de eso. La verdad que hicimos todos los preparativos a distancia, vía Zoom y vía todo lo que es la virtualidad, ¿no? Esta nueva modernidad, desde un punto de vista pensando en que el 28 teníamos que tener todas las condiciones dadas y lo que se requería como protocolo para poder arrancar. Y quisimos y creemos que un club como Racing tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder albergar a todas las jugadoras, darles obviamente seguridad a la jugadora, al cuerpo técnico, a los empleados del club o del predio en este caso, que es donde estamos entrenando, con todas las medidas sanitarias a cumplir, que pudiéramos estar pudiendo acudir a eso. En cuanto a lo que es la planificación de los entrenamientos, siempre pensando en, teniendo en cuenta y usar como apoyo todo lo que es el reglamento nuevo, ¿no? De cómo es la vuelta de los entrenamientos, teniendo en cuenta la distancia social y un montón de requerimientos más, tuvimos que planificar los entrenamientos, por lo menos la parte mía, que es la parte más técnico-táctico, trabajando a distancia y respetando eso, con lo cual se dificultó un poco por ahí lo que es el armado de los ejercicios, pero bueno, con un poquito de inventiva y obviamente con mucho tiempo a disposición lo pudimos pensar y articular de una manera que pueda ser productivo y poder hacerle frente a la pandemia y obviamente que poder inclusive darle herramientas a la futbolista, aunque sea de esta manera, ¿no? Con entrenamientos por ahí o con ejercicios que no son los convencionales o los que solemos hacer o que son los mismos, pero con una modalidad o una carga diferente. Creo que bueno, vamos ahora a esperar el día a día y ver cómo se va dando toda esta situación y cómo iremos mejorando, sobre todo mejorando la capacidad física de la jugadora, teniendo en cuenta que todavía no tenemos una fecha exacta de un posible torneo, se habla de algo antes de fin de año. Bueno, la idea es tratar de estar a la altura de las circunstancias, de acá a ese tiempo, ¿no? Preventivo como para poder llegar y ser competitivos, que siempre es nuestro anhelo con Racing, ¿no?
Estábamos escuchando al Tano Spinelli, el entrenador de la academia. También pensaba en relación a que Racing es uno de los equipos que ha incorporado muchas jugadoras que no venían trabajando con el plantel, en relación también a esas jugadoras, ¿no? Fundamentalmente a comenzar en un nuevo equipo, conociendo a un entrenador que, por supuesto, vinieron con relación en los últimos 6 meses, pero de manera virtual, y llegar a una nueva institución, en el caso de Racing, que contrató a algunas juveniles, a otras como Rocío Bueno, que tiene un amplio recorrido, una arquera que vino de Belgrano de Córdoba. Digo, esa adaptación en este momento donde los entrenamientos son distintos, donde el cuerpo técnico a la hora también de generar algo tan importante en un plantel, que es esa comunión que se da en los grupos, también tiene una lógica diferente. Digo, ahí son múltiples las aristas que hay para analizar y que todas se van a dar en un marco fuera de lo convencional.
Hablás de Racing y también de los movimientos en cuanto al recambio de jugadoras en Independiente, por ejemplo, y me cruzo de vereda, solo movimientos de entrada y salida de jugadoras por el momento, ¿no? Después, en relación a fechas certeras de vuelta o fechas probables de testeos, está todo quietísimo, sin fechas por el momento de regreso a los entrenamientos presenciales. Supuestamente iban a activar los protocolos, hay muchos problemas económicos en el club. Y adivinen quién los paga. ¿El femenino? Bueno, puede ser. También, atención, otro tema fundamental, el tema de la logística, ¿no? Porque, y esto lo venimos diciendo para quienes se están enganchando con la disciplina y con el fútbol femenino puntualmente, muchas de las jugadoras, muchas de las trabajadoras del fútbol de primera división de nuestro país no viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, también eso requiere toda la logística ahora en cuanto al protocolo de ir a buscarlas a sus casas o no. Bueno, San Lorenzo también volvió el lunes con hisopados todos negativos. Gimnasia volvió el miércoles con los hisopados llevados a cabo por el equipo de infectología del Instituto Médico Platense. Y recién contábamos lo de Racing, lo de Rosario Central, y nos quedan un montón de clubes.
Un montón de equipos, por eso le vamos a dar un espacio más en el Todo en Juego de este domingo al retorno de los entrenamientos por parte de los distintos clubes en la primera división del fútbol femenino, porque hay muchísimo más para contar. Nos vamos a bailar unos rock and rolls y en un rato la seguimos.
Todo en Juego.